España, julio de 1981.
En las últimas 24 horas se han registrado un aumento en los casos de neumonía tóxica en toda España. Tras haberse registrado el pasado sábado unos 1.250 casos, en las últimas 24 horas la cifra ha pasado a ser de 1.333. En los medios sanitarios se trabaja activamente en el estudio de las causas de las recaídas y de las secuelas de la neumonía tóxica.
Son muchos los que se dirigen a los hospitales, en algunos casos alarmados por la publicación de los síntomas similares a los de una gripe normal.
Neumonía, gripe, nadie sabía nada. Te hablo de uno de los momentos más duros de la historia de España, la intoxicación por aceite de colza. Fue hace 41 años y afectó a 20.000 personas y provocó más de 4.000 muertes, la mayoría de ellos niños.
Pues me miraban y me decían que tenía faringitis y después que tenía alergia, y en el Niño Jesús después me mandaron y salió la neumonía.
Es una planta de la que sale el aceite, el malo, o sea, el que nos ha puesto enfermos.
Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaban la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como ellos.
La falta de controles alimenticios provocó la comercialización de aceite de colza desnaturalizado que contenía una sustancia tóxica, la anilina. Envenenó a miles de familias, sobre todo que vivían en los barrios más pobres.
Un aceite de colza importado con destino a usos industriales y que contenía un desnaturalizador precisamente para evitar su desviación hacia consumos humanos, se ha desviado de ese tráfico industrial y ha llegado al consumo humano.
En nuestro país se viene utilizando con frecuencia el aceite de colza en su estado natural y comestible, mezclándolo con otros aceites de semilla, aun cuando este tipo de fabricación y comercialización de aceites está prohibida desde el 24 de julio de 1964.
Y te cuento esta historia porque fue Juan Casado y su equipo de médicos del Hospital Niño Jesús de Madrid quienes lograron descubrir la causa de la mayor intoxicación de la historia de España. Bueno, pues Juan Casado, después de 50 años como pediatra, ha dicho adiós a la profesión, a lo que es más que una profesión, más que un trabajo, a su auténtica pasión, ¿no? Aunque, como bien dice en su libro Recuerdos y confesiones de 50 años de pediatría, soy médico de vocación y seguiré escuchando y ayudando a mis pacientes hasta el día en que me muera. Juan Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Efectivamente. Mientras mi cabeza, mi cuerpo aguanten y tengan capacidad para escuchar, para entender a los niños enfermos, seguiré trabajando. Así que no estoy jubilado y no me pienso jubilar nunca.
Qué bueno. Tengo muchas preguntas para ti, Juan, muchas que son incluso de actualidad. Además, tengo a muchos padres que están pendientes seguramente de lo que aquí hablemos. Pero quiero que empecemos por esta historia, ¿no?, tremenda que acabamos de contar. ¿Cómo viviste esos momentos en los que empezaban a llegarte niños enfermos que no sabíais qué era lo que les pasaba al principio? ¿Y cómo descubristeis finalmente que la causa estaba en el aceite de colza?
Pues en el libro de Recuerdos y Confesiones, uno de los capítulos es justamente cómo se llegó a esta conclusión, porque no fue un hallazgo casual, no fue que la bombilla se encendió, sino fue el producto de un estudio concienzudo para ver qué podía ser y qué no podía ser. En ese tiempo llegaban los niños a docenas y docenas, y el hospital se llenó inmediatamente de niños, se saturó las urgencias, se interrumpieron los quirófanos, todo era para atender a estos niños y teníamos mucho miedo, no solo porque no sabíamos qué estaba produciendo esta situación, sino por miedo a contagiarnos, y el personal sanitario, las enfermeras, los celadores, los médicos, todos teníamos miedo. En aquel momento se pensaba, porque el Ministerio de Sanidad así lo dijo, y lo dijo porque se encontró unos microbios determinados en el esputo y en una autopsia de un adulto, esto era una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, ¿verdad?, Mycoplasma pneumoniae, y tratábamos a todos los niños con un antibiótico para ese microbio. Y estábamos pues con batas de uso único, con mascarillas, con guantes, con una medida de precaución. Aún así, teníamos que atender a todos estos niños con el miedo metido en el cuerpo, como ahora con la COVID, a una situación similar. Y el descubrimiento no fue realmente fácil. Vimos muy pronto que esto no podía ser una neumonía, aunque lo parecía, no una neumonía por ese microbio, porque el tratamiento con el antibiótico para el microbio determinado no mejoraba a los pacientes. Y pronto hicimos un ensayo tratando a la mitad, a unos niños sí y a otros niños no, de una manera aleatorizada, con diferentes antibióticos, con diferentes productos, hasta que al final tratamos a un grupo de pacientes aleatorizado con un placebo, con nada. Y vimos que la respuesta era la misma, que la fiebre duraba lo mismo, que la radiografía, los análisis y la evolución era la misma, y llegamos a la conclusión que no era una infección, no lo podía ser,
claro.
Entre otras cosas porque ya sabíamos que una calle se infectaba o un piso se infectaba y enfrente no, y los microbios nos separan en la puerta del pasillo o de la escalera. Sí, ya sabíamos que no podía ser un microbio, que tenía que ser una intoxicación, y estuvimos buscando todas las cosas que toman los niños. Hicimos una encuesta muy
exhaustiva,
precisa,
sí, muy precisa.
Sí, ¿qué comen los niños, los enfermos y los no enfermos? Y preguntamos el tipo de leche, el tipo de magdalena, de galleta, etcétera. Total, que llegamos a la conclusión que, de estudiando esa encuesta, que solo podía ser el aceite determinado, un aceite determinado que se compraba en mercadillos y que se vendía en garrafas de 5 litros. Y esto es lo que pasó. Cuando dijimos al Ministerio de Sanidad, esto es lo que pasa, que no nos hicieron mucho caso y se quitó el aceite, la enfermedad desapareció.
Es decir, que tuvisteis que hacer un estudio, claro, al final no siempre se sabe lo que pasa, ¿no? Sobre todo en estos temas que son totalmente nuevos, en una intoxicación de estas características, y hasta que no conseguisteis diferenciar efectivamente qué era lo que afectaba a todos por igual y que ya habíais descartado que fuera una infección, qué trabajo,
eso
¿no?
Es.
Que además, contrarreloj, porque veíais que llegaban los niños que se ponían tan malitos y que no había manera de hacer nada, la verdad es que debieron ser momentos muy duros. Oye, Juan, en el libro que cuentas cosas interesantísimas, ¿no? Porque tantísimos años siendo pediatra da para mucho. A mí una cosa que me gusta mucho, cuando cuentas que una de las cosas que más le agradeces a tu padre es que te apuntase de pequeño a un curso de mecanografía, y los oyentes dirán, ¿y por qué? Porque así podías mirar a la cara, a los ojos, a los pacientes, mientras que tú ibas tomando nota sin necesidad de mirar pues el teclado o la máquina de escribir o lo que fuera. ¿Tan importante es para un médico, o al menos lo ha sido para ti, el poder mirar a la cara a los pacientes? Lo digo porque fíjate que vivimos en una época en que incluso se pasa consulta a través de teléfono, o sea que sí. o no hay tiempo para casi mirar a la cara a veces a los pacientes, Juan.
La medicina se basa en cosas muy sencillas. A veces necesitamos pruebas de imagen, escáner, resonancia magnética, análisis complicado. Pero la mayoría de los pacientes solo necesitan que el médico entienda lo que le dice el paciente. Que el médico les mire, le observe, les toque, le palpe, ¿verdad? Y le explore, interprete los sonidos, la tos, el sonido que sale del fonendoscopio, la tripa, si está blanda, dura o regular. O sea que la medicina se basa desde hace muchos miles de años. Desde Hipócrates se basa en eso, en explorar, en observar, en entender, en explorar, en preguntar, en tocar, en palpar, en percutir. Y si no se puede hacer así, de nada valen los análisis. Los análisis son necesarios en unos casos, en otros hasta confunden. Y claro, la medicina moderna ha avanzado mucho. Y la informatización en la medicina ha sido un hallazgo importante porque nos permite hacer estudios comparativos, estudios epidemiológicos, pero también nos ha quitado esa necesidad de mirar al paciente, porque mientras estamos haciendo la historia clínica, estamos escribiendo en un ordenador, los ordenadores que son inhumanos, que no nos permite avanzar de página para pedir un análisis de orina, de sangre o una radiografía hasta que no relleno todos los campos, y eso me quita tiempo para ver a los enfermos, para apreciar a los enfermos.
Y para escucharles, que a veces es muy importante, ¿no? Que te expliquen bien las cosas y lo que dices, Juan, llegar a entender lo que te está explicando. Que esto, porque
exactamente.
Hay un poco de, ¿cómo llamarlo?, pruebitis ahora mismo en la medicina.
Puede ser que haya un exceso de pruebas en algunas situaciones. Creo que eso en parte está condicionado por la poca, por la desconfianza que tiene el médico, porque la medicina es una rama del conocimiento que es muy complicada, la curva de aprendizaje es muy lenta. Yo recuerdo que cuando terminé la carrera tenía un fonendo, yo y todos de mi promoción, colgados del cuello, y no sabíamos para qué valía. Lo utilizamos para presumir, en realidad, porque no podíamos percibir qué significa los tonos, los diferentes tonos, los soplos en el corazón. No, sabíamos muy poquito, fuimos aprendiendo poquito a poquito, y yo ahora digo, no me quiero jubilar, porque ahora es cuando empiezo a saber. Es que no tiene sentido.
Después de 50 años empiezas a saber.
Claro, no tiene sentido jubilarse una persona. Ya. Es lógico que las personas se jubilen cuando están cansados, cuando la profesión es dura, pero hay profesiones que se tarda tantos años en aprender, y cuando se ha aprendido durante tantos años, pues ya se puede apreciar cuándo hacer análisis o no, qué vale, para qué valen los análisis. Claro, yo prescribo análisis, radiografías y pruebas, pero muchas veces me llega a la consulta o al hospital niños con análisis que no tienen sentido, muchos análisis que a veces, en vez de ayudar, al contrario, complica.
Confunden un poco. Lo que sí es verdad que te has ganado a lo largo de todos estos años es el cariño de tantos niños que han pasado por tu consulta, tantos padres. Bueno, esos niños que luego han ido también a tu consulta, incluso con sus propios hijos. Y mira, escucha esto que te voy a poner.
Sí.
Hola, Juan. Soy Curro Jacuatot y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte todo lo que has hecho por mis hijos en casi 40 años. Eres sin duda el mejor pediatra que nadie pueda encontrar. La mezcla de sabiduría y bonomía es imposible encontrarla en otro sitio. Juan, muchas, muchas gracias en nombre de tantos padres y de tantos hijos a los que has salvado la vida en el sentido literal de la palabra.
Este tipo de mensajes, que seguro que te llegan de todas partes, ¿son la gran satisfacción después de una carrera tan larga?
Sí, el pago, desde luego. ¿Sí? No hay cosa que se pueda pagar más que el cariño y la satisfacción. Yo cuando veo que un niño está malito y dos días más tarde está alegre y se sonríe y está activo y se mueve, pues siento una gran satisfacción, claro, porque ese es el trabajo, realmente el trabajo que nos interesa. En este libro cuento muchas historias, porque después de tantos años los médicos tenemos tantas cosas que contar que muchas veces pienso, uno de estos pacientes que cuento ahí, que son pacientes, ¿verdad?, que no desvelo su identidad, o sea, mantengo el secreto profesional, muchos de estos pacientes podrían ser un guión de una película o el guión de un libro, porque son historias tan tremendas, tan interesantes, ¿verdad?, tan entretenida a la vez que tan útiles, que a través de estos pacientes aprendes a conocer la condición humana, la resistencia al dolor de los niños, la superación, la capacidad de ayudar, la generosidad y tantas cosas más. De forma que sí que me siento muy agradecido por ser médico, muy agradecido por seguir trabajando, aunque estoy jubilado oficialmente, sigo yendo al hospital del Niño Jesús todos los días, porque es algo que me apetece, que me entretiene y que me ayuda. Y yo quizás ayude también un poquito a enseñar a los médicos más jóvenes.
Seguro que sí. Bueno, pues toda esa experiencia, todas las anécdotas, las historias, los conocimientos de tantos y tantos años de carrera, de trabajo, de pasión, de estos 50 años de pediatría, están en este libro, Recuerdos y Confesiones, de Juan Casado. Juan, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.